estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, una vez más tenemos que hablar de la corrupción de la izquierda ahora en Latinoamérica. Pues la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, acaba de ser arrestada y le han prohibido pues salida del país. Todo este proceso demoró 8 meses. Le han puesto un grillete y muchos piensan que definitivamente cuando el juez toma esta decisión es que va a la cárcel, que va a ser condenada. Bueno, pues esta alcaldesa era la representante, ella salió electa en 2011 como alcaldesa de Lima, representando a una coalición de partidos de izquierdas donde estaba prácticamente todo lo más rancio y extremista de la extrema izquierda. Ahí la tienen, otra compañera, otra sacrificada por los pobres, otra luchadora por los humildes, corrupta.
Así es, Luis, pero fíjate, yo quería comentar algo. Frente a mí tengo el periódico El País de España, publicado el jueves 30 de noviembre, y en la primera plana vienen dos casos que, por su importancia, yo quiero discutir contigo. Dice, cadenas perpetuas para los vuelos de la muerte argentinos. Estamos hablando que la justicia argentina condenó ayer por primera vez y con varias cadenas perpetuas a los responsables de los vuelos de la muerte, que fue un sistema de exterminio que acabó con la vida de más de 4.000 opositores. Eso sucedió hace 40 años. Y fue los crímenes que cometió la dictadura militar en contra de lo que se le oponía. Y por otra parte, aquí mismo en la primera plana viene algo que fue impactante. Un suicidio delante de las cámaras en el tribunal de La Haya. Estamos hablando de un ex coronel bosnio-croata responsable de una cantidad de crímenes de guerra. Y fue condenado a 20 años y pues precisamente el tribunal se reunió para ratificar la sentencia. Y este señor, que lo mandaron a poner de pie para que oyera la sentencia, sacó del bolsillo un pomito y se bebió el líquido que había adentro, que era un veneno
mortal, sí.
Y murió. No vamos a analizar cómo consiguió el veneno exactamente. La moraleja de esto, ¿qué es lo que nos indica? Nos indica que la justicia tarda, pero llega. Los criminales argentinos los están condenando ahora después de 40 años.
A los bosnios, miren, un bosnio.
Y a los bosnios.
Casi 40
también, y a los bosnios.
Los 80
y estamos hablando que los condenan en tribunales en la Argentina, ya después que se recupera la democracia, que viene un sistema de separación de poderes. 40 años después están condenando a estos criminales. Y en los tribunales de La Haya, pues están juzgando a estos criminales bosnios 37, 40 años después también. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Y es lo que me llamó a mí la atención, de la que los criminales tienen que saber que tal vez en este momento ellos piensen que son inmunes. Porque en Cuba no existe un sistema judicial, ni existe separación de poderes, y ellos se encuentran protegidos por la dictadura. Pero todo pasa, y los criminales que queden con vida tendrán un día que enfrentarse a la justicia, porque esos crímenes no
expiran.
Y lo estamos viendo constantemente. Estamos viendo que todavía se están juzgando a criminales nazistas que asesinaron a tantos judíos. Bueno, pues todavía algunos ancianos esos que quedan por ahí los han juzgado y algunos los han condenado hasta pena de muerte. Cuba será libre un día y existirán tribunales de justicia donde se tendrán que llevar a todos estos criminales. Pero aun aunque no existan tribunales en Cuba, existen tribunales internacionales donde se juzgan a los criminales. Hoy mismo, Luis, venía oyendo en radio, hay un salvadoreño que vive en los Estados Unidos que fue culpable del asesinato de 4 o 5 jesuitas en El Salvador hace muchísimos años, y España lo pidió que lo extraditaran a España para juzgarlo en España, porque esos jesuitas eran españoles. Y este salvadoreño está llegando a España para ser juzgado por esos crímenes que cometió en El Salvador, será juzgado en España. O sea que estamos llenos de ejemplos de que la justicia no se puede burlar.
Bueno, recordemos a Augusto Pinochet, que fue detenido en Londres por un pedido del juez Baltasar Garzón de España, precisamente por el asesinato, por la muerte de españoles en Chile. Y entonces eso les quiere decir que los criminales cada día se les estrechan más el círculo, porque los crímenes de lesa humanidad no expiran. Entonces el mensaje es muy claro. Individuos que bajo la protección de la dictadura, pues se quieren congraciar con el dictador, se quieren congraciar o quieren buscar más grado, o simplemente que están llenos de odio y simplemente pues matan. Y el caso de Cuba está repleto de esas circunstancias, de individuos que han asesinado a opositores, que han asesinado a personas, que simplemente lo que han tratado nada más hasta de irse del país, porque ha habido de todo, fusilamientos en las montañas, ha habido de todo, fusilamientos sin juicio, ha habido de todo en el caso de Cuba. Y que esos individuos, bueno, pues sepan que esos crímenes los van a tener que pagar. Pero más importante, yo creo que para el caso de Cuba, es la lección para los que pudieran cometer crímenes en el futuro. Porque dice que las guerras avisadas no deben matar soldados. Y el mensaje implícito para los agentes de la seguridad del Estado, para los policías, para los miembros de los servicios armados de la dictadura, que sepan que si cometen crímenes, van a tener que pagar por ellos. Y que eventualmente Raúl Castro va a morir. Eventualmente la cúpula de la dictadura va a desaparecer. Y eventualmente Cuba va a ser libre. Lo fue la Unión Soviética, que era una superpotencia, que tenía todos los poderes atómicos, militares, armados, etcétera. Tenía de todo. Y miren, se derrumbó. Entonces, eventualmente todas las dictaduras terminan. No hay ninguna dictadura en la historia de la humanidad que haya sido perpetua. Y entonces estos crímenes no van a expirar. Estos crímenes van a estar ahí. Y a lo mejor no puede ser en Cuba, pero a lo mejor se le captura en otro país, o a lo mejor otro país lo pide en extradición y lo consigue, y estos criminales terminan enfrentando la justicia.
No, y en Cuba en algún momento se volverá a restaurar la justicia, claro. Se volverá a restaurar el sistema judicial. Pero fíjate, ahora oyéndote a ti me acordaba de nuestro común amigo Delfín Perna, que en una de nuestras etapas en La Voz de la Fundación, que transmitíamos precisamente este programa La Luz de la Verdad, él decía: los Castros pasan y tú te quedas. Ya pasó el primero, ya Fidel Castro está metido dentro de una piedra, que yo me alegro que haya escogido esa forma, porque esa piedra, cuando la tiremos al mar, va a ir derecho al fondo del mar. Claro, él en este momento está en el infierno y estará dando cuenta de todos sus crímenes. Pero quiero adelantarles una información a nuestros estimados oyentes y a los miembros de la seguridad del Estado, que nos están oyendo. Se están confesionando y ya existe una gran cantidad de nombres de criminales y de represores que se va a empezar a publicar. Y esa lista, pues sencillamente nos servirá de guía para en el futuro también llevarla hacia los tribunales. En días pasados hablábamos de la Comisión Justicia.
Justicia Cuba.
Que tuvo una audiencia en Washington y yo no pude ir, pero tú fuiste, hiciste allí algunas denuncias y demás. Y ese grupo está trabajando muy bien, están recabando las informaciones necesarias para hacerle los files a todos estos criminales. Y yo no dudo, estoy seguro, no dude, que habrá algún país que preste sus cortes o que abra su sistema judicial para llevar ante sus tribunales a los criminales. Pero si eso no sucediera, irán algún día ante los tribunales cubanos, como están yendo estos asesinos argentinos
y bosnios,
que están siendo juzgados. Los bosnios están siendo juzgados en un tribunal internacional, pero los argentinos lo están en la Argentina 40 años después. Así que eso es una noticia, quiero adelantarles, que van a estar en esa lista, y esa lista, por supuesto, se mandará también a las autoridades pertinentes para que no puedan venir a los Estados Unidos aquí a también a disfrutar de la libertad y la democracia, que se queden ahí hasta que le podamos poner la mano encima y llevarlos ante los tribunales.
Bueno, pues ahí tienen ahora un ejemplo, y estoy hablando de Bolivia, tienen un buen ejemplo de lo que son los líderes de la izquierda socialista comunista. El año pasado, Evo Morales, que ya se reeligió dos veces, pidió un plebiscito, una reforma a realizarse en el país para poderse reelegir por segunda vez. Él fue electo presidente y se reeligió presidente otra vez. Ahora quería pues que se cambiara la constitución para permitirle continuar reeligiéndose. Y esa consulta que hicieron en Bolivia dijo que no querían más reelección. Y pues Evo Morales ha continuado y parecido a lo que están haciendo en Venezuela, Maduro y compañía, pues ahora Evo Morales le ha dado la vuelta a la Constitución y simplemente pues dice que sí, que se va a poder reelegir. O sea, esto lo que enseña es que para estos individuos de la extrema izquierda no existe ley, no existe Constitución, no existen derechos, no existe nada. Es simplemente el poder a toda costa, mantenerse y perpetuarse en el poder a toda costa. Los cubanos lo sabemos muy bien, los cubanos lo hemos visto, y ya pues tenemos por ahí también a Maduro, que va por el mismo camino, a Daniel Ortega en
Nicaragua, que fue por ese
camino, y así van todos por ello, y ahora pues hasta el de Ecuador está regresando al país, y muchos dicen que viene nuevamente con el hacha en la mano para tratar de instaurarse nuevamente en el poder.
Bueno, Luis, a propósito de esta información tuya de todos estos demagogos socialistas que quieren o que se perpetúan en el poder, quería comentar contigo que en días pasados ya por fin se produjeron las votaciones, porque elección, ya lo dice la palabra, es para elegir. Y votación es para ir a votar. En Cuba no se elige a nadie que ya no esté puesto por el partido. Hubo un movimiento dentro de algunos opositores que quisieron participar en las asambleas para elegir los candidatos a la asamblea municipal. Eran más de 100, porque tuvieron esa ilusión de poder participar y de ver si podían traspasar los umbrales de esas asambleas. Bueno, pues los detuvieron, los reprimieron, no los dejaron participar en ninguna asamblea, y por supuesto ninguno ni siquiera tuvo la oportunidad de participar en una asamblea, cuando más ser elegido como delegado para esa votación. Es infantil, para ponerlo de alguna forma, de que se piense que pueden usar el sistema electoral creado en Cuba, que no es nada más que una extensión del Ministerio del Interior, que está para, y ellos no se esconden para decirlo, a la Asamblea Municipal, a la Asamblea de Poder Popular, a todas esas organizaciones, solamente tienen acceso los comunistas, y no solamente hay que ser comunista, hay que ser comunista de la confianza de la cúpula de poder. Esto es una farsa total, y el tener la ilusión de que a través de ese proceso se puede llegar a adquirir ningún tipo de libertades y derechos es una ingenuidad en el mejor de los casos. Hay otros que sabemos que lo que están haciéndole es el juego al régimen. Pero en realidad el pueblo de Cuba tiene que decidir su destino. Y su destino está precisamente en las calles reclamando su derecho y reclamando un cambio, no una pequeña reforma para que dejen a 3 individuos participar en la asamblea, que se reúne una vez al año y que nunca ha legislado ni nunca ha habido una discusión sobre ningún tema. Sencillamente es un gomígrafo que se pone a todo lo que dicen los dirigentes, hay que levantar la mano y estar de acuerdo. Entonces, el destino está en manos del pueblo, pero no por ese camino.
Está muy claro. Y dice que una elección es tan justa como justos sean quienes van a contar los votos.
Creo que lo dijo Stalin, que las elecciones son tan buenas como buenos sean los que cuentan los votos.
Y en el caso pues de Cuba ya lo sabemos. Y el sistema electoral, tal vez en el próximo programa podamos hablar del sistema de votación que hay en Cuba, porque yo sé que ni los cubanos conocen a profundidad, en esencia, la trampa que tiene ese sistema. El exterior ni hablar, eso no, yo sé que no lo conoce. Por eso es importante, yo creo, que hablemos sobre esto para que en el exilio y en Cuba entiendan exactamente cómo está diseñado y de qué manera funciona. Ahora bien, el caso de Venezuela está asemejándose muchísimo al caso de Cuba. Y tiene ya como la oposición, y principalmente Antonio Ledezma, el alcalde, y hay que decir alcalde de Caracas, porque nunca fue sustituido, fue sacado del poder y arrestado de la posición de alcalde. El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que todos sabemos que llevaba 3 años en prisión domiciliaria, se escapó de esa prisión domiciliaria y se fue a Colombia primero y después a España. Bueno, pues el alcalde Ledezma está llamando a la oposición a no caer en trampas de conversaciones y negociaciones con la dictadura, porque sabe que no hay ninguna voluntad de producir ningún cambio en el país, que no hay ninguna voluntad de ceder, aunque sean fragmentos del poder. Los comunistas se apoderan de las instituciones y simplemente no las sueltan jamás, a no ser que el pueblo se las arranque de las manos. Y por esa razón es que Antonio Ledezma está llamando muy sabiamente al pueblo venezolano a que la solución del problema de la dictadura en Venezuela está en la protesta popular, en las calles. Y ese es exactamente el mismo escenario que tenemos en Cuba. En las calles, solamente en las calles, en las protestas, es que se puede encontrar. Y el pueblo cubano lo vio después, inmediatamente después del huracán Irma, cuando tuvieron que salir a la calle espontáneamente a pedir a la restauración del agua, a restauración de la electricidad y alimentos, porque el régimen no tenía ninguna intención de proveer nada de eso.
Mira, Luis, el pueblo de Cuba tiene el derecho y la obligación de decidir, pero decidir si quieren seguir bajo el yugo comunista sin libertades y derechos o ir a un sistema de derechos y libertades donde pueda desarrollarse el pueblo y puedan resolver todos los problemas. Pero el camino no es a través de ningún organismo del Ministerio del Interior disfrazado de proceso electoral.
Y dándoles capacidad de árbitros para que vengan a un sistema electoral corrupto y tramposo para pensar que van a encontrar soluciones a través de él.
¿Que somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión? Por supuesto que sí. Pero el camino es sencillamente el reclamar los derechos e ir a la calle y obligar al régimen a que haya un cambio. ¿Y qué va a venir después del cambio? En los próximos programas, Luis, tenemos que analizar cómo es el cambio y qué se puede hacer con la libertad. Porque el pueblo de Cuba nunca ha tenido libertad, por lo menos las generaciones que hoy nos oyen a través de Radio República, y no saben qué cosa es la libertad y para qué sirve. Y se lo vamos a explicar, le vamos a explicar qué se puede hacer con la libertad y cómo la libertad es lo que conlleva el desarrollo del individuo. Tener la libertad para hacer negocio, para estudiar lo que quiera, para vivir donde quiera, para elegir su destino.
Definitivamente, y ya lo verán que es un futuro extraordinario. Ahora pues, desafortunadamente se terminó el tiempo del programa y solamente queda darle las gracias a todos nuestros radioyentes, tanto en Miami como en Cuba, y despedirnos, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.